El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, que termina el periodo ordinario de sesiones con un balance de leyes aprobadas, algunas de iniciativa parlamentaria, otras de iniciativa del gobierno, trascendentales para el funcionamiento del país, algunas muy importantes para la economía doméstica y algunas cosas pendientes. Muy buenos días, senador Velasco.
Buenos días, Darío, un inmenso placer acompañarlos en la mesa de trabajo.
¿Cuál es su balance? ¿Qué lo deja satisfecho y qué le queda faltando?
Hombre, sabe que creo que el Congreso en esta legislatura hizo un buen trabajo, yo estoy satisfecho. Y lo podríamos dividir como en cuatro estantes distintos. Primero, unas leyes de origen parlamentaria muy cercanas al ciudadano. Tocamos temas que realmente le importan al ciudadano. Mire, es el primer Congreso que se le ocurre que hay un grupo de ciudadanos muy grandes que les interesa el bienestar animal, que entienden que hay que tener una relación distinta con las mascotas, con los animales en general, y saca la ley animalista. Un Congreso que no tuvo temores a la hora de convertir en delito autónomo la quema de algunos bárbaros que hacen con ácido en contra de las mujeres, particularmente en la cara de las mujeres, con la ley Natalia Ponce, que es muy fuertemente sancionada hacia adelante. Un Congreso que bajó los costos de las cuentas, los costos administrativos de las cuentas, y puso a rentar las cuentas de ahorros en este país. Un Congreso que se la jugó por el empleo juvenil, con la ley ProJoven. Un Congreso que no tuvo temor en reconocer que la marihuana podía tener, y como en efecto tiene, unas propiedades medicinales muy importantes que había que explotar y había que sacar adelante, y sacó la ley de uso medicinal de la marihuana. Un Congreso que convirtió la política de selva siempre, con la cual se le da alimentación, vacunas, atención a los niños de los estratos populares desde que nacen, y la convertimos en política de Estado, de manera que eso se seguirá haciendo hacia adelante. Un Congreso que, por lo menos en el Senado, eliminó la reconexión de los servicios públicos, que le dio a las empleadas domésticas una prima de Navidad. Bueno, fueron una serie de proyectos de ley realmente interesantes, realmente cercanos al ciudadano. Hoy, si usted compra un tiquete en las tarifas normales y no lo puede usar, ya no le podrán cobrar multas, le tendrán que devolver el dinero si no quiere usarlo. Obviamente somos respetuosos de las tarifas promocionales, porque esa es otra lógica, pero en las tarifas normales, si acaba eso, si usted tiene un tiquete para una ruta y llega tarde o pasa algo y ya no lo puede usar, y entonces le van a cobrar 10, el doble o el triple, eso no. O sea, un Congreso que pensó en los temas de los ciudadanos. Segundo, un Congreso que le entregó absolutamente todas las herramientas al gobierno para cerrar un acuerdo de paz con las FARC. Hoy el gobierno tiene todas las herramientas, y por ello creemos y esperamos que estar a puertas del cierre de una negociación. Un Congreso que hizo buenos debates de control político, como el debate sobre los acuerdos de paz, la justicia transicional, el debate sobre replicar, el debate sobre la situación de las madres comunitarias y los errores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hizo el seguimiento al paro agrario, pudo adelantar un buen debate de moción de censura por la venta de ISAGEM, debate sobre precios de combustibles, blindaje jurídico a la paz. De manera que fue un Congreso que hizo el control político que tenía que hacer. Por último, fue un Congreso que estuvo en los conflictos sociales del país. Gracias a comisiones del Congreso pudieron superarse temas tan complejos como el bloqueo de las carreteras del sur del país y la toma por parte de las madres comunitarias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De verdad que fue un Congreso, a mi parecer, que le cumplió al país. Claro, el Congreso siempre tendrá una imagen compleja de cambiar entre los ciudadanos, pero cuando cada uno de estos sectores, los animalistas, los actores que recibieron también el respaldo del Congreso con la ley de actores, cuando ellos comienzan a hacer un balance, ven que hay un Congreso con el cual se puede trabajar, se puede dialogar y saca iniciativas importantes.
Senador, se le reconocen muchas cosas a este Congreso, indudablemente, pero también se cuestiona el hecho de que no haya logrado sacar adelante, por ejemplo, el proceso contra el magistrado Jorge Pretel y que haya sufrido todas las dilaciones que sufrió.
No, Darío, eso es falso, y se lo voy a explicar. El proceso contra el magistrado Jorge Pretel ya está para fallo. Anunció ayer el ponente de la investigación frente al magistrado Pretel que el 20 de julio entrega el informe. Y con la entrega del informe, lo que sigue es simplemente la citación para la sesión siguiente, o sea, la del 25 de julio, y con esa citación se lee el informe y se vota y se toma una decisión. El proceso ya está a punto de terminarse. Lo que pasa es que todo proceso sancionatorio en el mundo tiene unos términos, ¿no? A nosotros nos llegó ese proceso en los últimos días de diciembre, en un momento en donde no podía elegirse la comisión de instrucción, puesto que la comisión de instrucción está perfectamente reglada en el Código de Procedimiento Penal. Y en el caso de la Constitución y la Ley Quinta, dice que solo se elegirá en sesiones ordinarias. Y el Congreso termina sus sesiones ordinarias el 16 de diciembre y el proceso llegó el 17 de diciembre. Entonces nos tocó esperar a marzo, como lo ordena la Constitución y la ley, para elegir esa comisión de instrucción. Si no hubiésemos hecho eso, ¿usted sabe cuál hubiese sido el efecto? Bueno, hemos elegido el 17, 18 comisión de instrucción. Y cuando fuese a fallar esa comisión de instrucción, declaraba nulo todo lo fallado en la comisión de instrucción. Es que cuando una corporación actúa con ese tipo de funciones prejudiciales, tiene que estar de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal. Y cuando el abogado recusó, porque él tiene sus mecanismos de defensa, recusó a un grupo de 12 senadores, estudiamos la recusación y se tomó una decisión sobre la recusación. El proceso está en la comisión de instrucción hace más de un mes y ya se anunció la fecha para entregar el informe, de manera que hasta eso lo dejamos listo simplemente para fallo.
Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Yo veía en un cronograma publicado por un reconocido medio colombiano, decía que a partir del 20 de julio de la presentación comenzaba formalmente la investigación.
No. Yo leí lo de semana, y lo de semana está bien. Yo creo que hay que pegarle una revisadita de nuevo. El 20 de julio entrega ya el informe definitivo, el instructor, y el 25 de julio se vota. Si le pega otra revisadita se va a dar cuenta que eso es lo que dice.
Senador, pues una de las críticas que se hace es sobre la deuda que hay, no solamente de este último periodo, sino desde hace mucho tiempo con la justicia. ¿Cómo ve usted qué reflexión hace sobre el sector justicia en este periodo legislativo?
Con el fallo de la Corte Constitucional en unos temas elementales de administración de recursos de justicia, el país ya sabe que hay dos instituciones muy complejas de reformar: la justicia y el Congreso. Y pues eso nos lleva a una conclusión que no es amenaza ni nada, sino que es una conclusión real, nos pone en el plano de la realidad. El país tiene que prepararse para una Asamblea Nacional Constituyente que haga una reforma seria a la justicia y una reforma al sistema electoral. Yo no creo que el Congreso haga la reforma al sistema electoral y no creo que la justicia le deje hacer el Congreso la reforma a la justicia. Entonces, si hay dos instituciones complejas por los actuales sistemas para reformarse, pues tenemos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente.
Entre otras cosas, se congela la reforma a la ley estatutaria para la Administración de Justicia, que era la que reglamentaba la reforma al equilibrio de poderes. Esto, pues, a causa del fallo de la Corte Constitucional. Pero se dice que quedaría entonces un vacío jurídico porque no hay cómo entre a operar la llamada comisión de aforados. Usted, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué hay que hacer para que empiece, para que entre a operar entonces esta comisión?
Pero es que ¿cómo se aprueba una ley estatutaria si cosas elementales como cambiar 7 magistrados que administraban los recursos de la justicia por un gerente que es más eficiente, nombrado por la propia rama jurisdiccional? Si eso es considerado sustitución de la Constitución, imagínese el resto. De manera que lo que hizo el Congreso fue actuar seriamente. ¿A qué se pone a aprobar una ley estatutaria cuando la madre de la ley estatutaria, que es la reforma constitucional, se está cayendo en la Corte Constitucional.
Senador, ayer el presidente Juan Manuel Santos les dijo que antes se volvían a ver el 20 de julio y que para ese momento aspiraba ya a tener pues firmado un acuerdo. Se está diciendo ahora que el presidente hará un anuncio importante esta semana desde La Habana. ¿Qué les comentó sobre eso?
Pues eso que usted cuenta.
No, pero ¿cuál será el anuncio de esta semana?
No, el anuncio no lo tengo claro, pero para el país es demasiado importante llegar a ese acuerdo de paz. Pues llevamos 60 años de guerra. Este país sin esa guerra con las FARC es otro país, es un país con un gran debate político, pero sin violencia política. Entonces, ese es el país que queremos, el que soñamos. Yo ayer hice un gran debate sobre los impuestos. Yo le respondí a unos colegas de ustedes que independientemente de saber si en el futuro habrá más o menos impuestos, lo que sí le quiero decir es que el gasto en un país en paz es mucho más eficiente, mucho más importante, mucho más humano que el gasto en un país en guerra. A mí me parece una locura que un país tenga que comprar bombas inteligentes de a $2 millones para perseguir seres humanos. Hombre, en vez de estar en esa guerra, invirtamos en lo que necesita que el país invierta, en las mejoras de las condiciones sociales, en el emprendimiento, en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, en la justicia, en la salud, en la educación. Ese es el gasto que necesita un país y no un gasto desbordado en guerra.
Senador, hice la tarea que usted me encargó hace un momento de mirar con más detalle el informe de la revista Semana, la infografía, y dice lo siguiente: el 20 de julio de 2016 está previsto que ese día se anuncie la radicación del informe de la Comisión de Instrucción. 26 de julio 2016, ese día se votaría el informe, con lo que el Senado terminaría su tarea. Ahí comenzaría formalmente el proceso de investigación.
Claro, porque es que...
Eso es lo que yo decía, senador.
No, es que tal vez, sí, de pronto, claro, cuando uno no tiene conocimiento del proceso judicial que se le adelanta a un magistrado, puede cometer ese error y tiene toda la razón, Darío. El Senado termina la tarea y si el Senado acusa, arranca la tarea de la Corte Suprema.
Comenzaría formalmente el proceso de investigación, entonces,
penal,
en la Corte Suprema.
Claro, en la Corte Suprema. Sí, ahí faltó aclarar eso, tiene toda la razón. Claro, cuando uno lee y conoce el tema, no cae en cuenta de sus errores o de esos elementos que si uno no conoce profundamente cómo es el proceso. A ver, ¿qué es lo que pasa? El Congreso no juzga a los aforados. El Congreso lo que hace es lo que llaman los juristas un requisito de procedibilidad. El Congreso que dice, mire, nosotros creemos que a este señor hay que investigarlo y por eso lo desaforamos, o sea, le quitamos el fuero, le quitamos el cargo, vaya y haga la investigación Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. O nosotros creemos que esta investigación no señala que no hay que desaforarlo, que el señor creemos que no ha cometido ninguna conducta indigna y sigue trabajando. Esas son las dos decisiones que puede tomar el Congreso. Pero tomada esa decisión el 25 de julio, ya termina la labor del Congreso, de manera que usted tendrá que reconocerme que dejamos todo el día.
Sí, yo le reconozco eso y también... me dice usted que para poder entender un informe de la revista Semana tiene uno que conocer bien los procesos judiciales y saber muy bien de los procesos judiciales. Entonces, en realidad ya no necesitaría uno leerse la revista, sino leerse todos los expedientes.
Sí, adiós.
Pero no, así sería muy difícil.
No, tiene razón. O sea, el informe debió ser más claro al decir que la tarea del Congreso es simplemente desaforar y mandarlo a la Corte, que es lo que se puede hacer el 25, o no desaforar y que siga trabajando, que es también otra de las opciones de votación que harán el 25. Pero le adelanto lo siguiente: ese día, Darío, la votación será pública y nominal. Absolutamente todos los colombianos sabrán cómo vota cada senador.
Bueno, senador Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, muchas gracias. Estamos haciendo el balance de esta intensa y muy prolífica actividad legislativa.
Mil gracias,
un buen día.
Bueno, a ustedes.